Hola, buenos días a todos. Quisiera en este podcast abordar algo que ya hemos comentado en los foros, en los diferentes foros de debate, y es la referencia, lo que entiendo que tenemos que desarrollar, o por lo menos tenemos una idea bastante clara, porque no es un tema que solamente afecte a los administrados, sino también afecta a la administración y que no solamente es comentado por la parte que nos toca como administrado o como trabajadores, en este caso, de la administración, sino que también está abordado por la jurisprudencia, no solamente del Tribunal Superior, Superiores de Justicia, que hay bastante y es bastante extensa, sino por el Tribunal Supremo y sobre todo por el Tribunal Constitucional. Aparte de determinados autores, especialistas en la materia y en el campo, que desde la nueva legislación, el cambio que ha habido, pues apuntan determinadas cosas que quisiera que estudiáramos en el detalle. El tema en concreto es la posible o preocupante falta de garantías constitucionales y administrativas en las notificaciones electrónicas. Hemos visto en esta materia las notificaciones, cómo se pueden hacer en la diferente legislación, en este caso la Ley de Procedimiento Administrativo Común y la Ley General Tributaria como ejes fundamentales y determinados reglamentos de desarrollo. Y sí que es cierto que al ser un cambio en el panorama que había actual, que se ha llevado durante muchísimos años y el que estamos abordando ahora mismo y está en una situación un tanto híbrida, podríamos decir, en concreto para unos determinados administrados, como son las personas físicas, pero sí que para las personas jurídicas ha sido un cambio absoluto de escenario en el tema de las notificaciones electrónicas y su obligatoriedad. Entonces, por esto quería yo en este podcast abordar este tema para que viéramos varias perspectivas o varias interpretaciones que hacen, ya le digo, como si no solamente personas especializadas en la materia o en el estudio del derecho administrativo y las repercusiones que podrían tener, sino cómo lo interpretan los tribunales y la jurisprudencia constitucional en este aspecto en concreto. La administración electrónica, como ya hemos visto, es un elemento esencial que garantiza al ciudadano su derecho fundamental a una buena administración. De la actual regulación se derivan derechos y principios que llevan a firmar a una presunción a favor del ciudadano. Este principio puede amortiguar la situación de abandono en la que quedan los administrados electrónicamente, claro, que es lo que hemos estado leyendo en los debates. De en qué situación queda ante una nueva dimensión que es la electrónicamente con todas las pegas que eso puede llevar, teniendo en cuenta que no sabemos, o por lo menos la administración no tiene la garantía de que la persona que lo recibe esté preparada o no esté preparada, que tenga los medios técnicos o no los tenga, o incluso tenga inclu acceso a Internet. Entonces, me quiero referir especialmente a la indefensión que generan muchas veces las notificaciones electrónicas y especialmente en el caso de los obligados a recibirlas, porque entendemos que un obligado a comunicarse con la administración electrónicamente tiene unos conocimientos, tiene una infraestructura, en fin, hay muchos casos y muchísimas personas detrás de determinadas empresas, sociedades, que a lo mejor no tienen los medios o están en un sitio en concreto donde a lo mejor el Internet no llega a una calidad o una precisión exacta, en fin, entonces el carácter electrónico no puede privar las garantías ya consolidadas en las notificaciones frente a lo que sería la indefensión o podríamos considerar como la indefensión material. Vamos a empezar con lo que sería el administrado electrónicamente y su derecho a la buena administración electrónica o cómo se consagra esa administración, esa buena administración electrónica, que es un concepto nuevo que ha aparecido en las últimas décadas y hay una tendencia que sitúa al ciudadano en el centro de la regulación. Esta tendencia reivindica al Estado la nueva gestión pública y desde donde se propone aproximar a, en este caso al ciudadano, a como si fuese un cliente, ¿no? A darle la voz al cliente, a poner al cliente en el centro y control de todo el proceso. Este epicentro, el usuario, queda reforzado bajo las nuevas tendencias hacia un gobierno que se considera como abierto, ¿no? Es la nueva corriente que se está intentando llevar. Esto se puede fraguar, ¿no? O el germen está en el reconocimiento del derecho a la buena administración, que hemos comentado, que aparece en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, reconocido en lo que está reconocido en los diferentes estatutos autonómicos o en algunos, incluso en el título de la misma ley autonómica. La Carta de Derechos Digitales, en la actualidad afirma que las decisiones y actividades en el entorno digital respeten los principios del buen gobierno y del derecho a la buena administración digital. La anterior legislación, la 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, tuvo como eje central el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía, que conformaron todo un estatuto del ciudadano administrado electrónicamente y después eso pasó a la nueva legislación que debería de la 39/2015, que debería haber seguido en esa senda, ¿no? De poder desarrollar todo lo que es el Estatuto del Ciudadano administrado electrónicamente, ya que es una nueva tendencia que ya está consolidada, ya vivimos con ella, y sin embargo no la aborda prácticamente nada. Entonces podemos entender incluso que sería una oportunidad perdida que tuvo el legislador con la ley 39/2015. Con posterioridad, como ya hemos estudiado el Real Decreto 2003, 203 de 2021, de 30 de marzo, parecía que iba a apuntar sobre esa línea. Y sin embargo, pues nos quedamos un poco con las ganas, porque no tiene una sensibilidad mayor que la ley 39/2015. Por tanto, se nos queda ahí un mal sabor de boca porque se podía haber aprovechado por parte de la administración para poder, o sea, del legislador, para poder haber desarrollado esa materia y haber, pues, toda esta problemática que desde la publicación de la ley 39 está en vigor y sin embargo, pues no se acaba de solucionar. De la actual regulación de las relaciones jurídico-administrativas se deriva que existe una presunción a favor, ¿no?, de los ciudadanos en las relaciones electrónicas con la administración general, con singular proyección en las relaciones electrónicas para situaciones en las que no hay una certeza y cuestiones no abordadas o bien no resueltas por el legislador. Las personas físicas, ante las dificultades, pueden acudir a la administración presencial, pero la indefensión puede ser completa cuando se trata de una interactuación obligatoria, que cada vez es mayor, por lo que especialmente en la ley 39/2015 sigue sin contemplar un sistema de cargas de prueba frente al ineficaz ejercicio del derecho a la comunicación electrónica. De hecho, la situación es peor que la anterior, porque tampoco se prevé el derecho a la ampliación del plazo para que el ciudadano pueda resolver ante los fallos del sistema no imputables a ellos mismos, ¿no?, sino que sería imputable a la administración. Las medidas de ampliación o suspensión de los plazos, se puede prever en el artículo 32 de la 39/2015 y el 44 del decreto 203/2021, son básicamente redireccionamientos a otros registros electrónicos y quedan a discreción de la administración. Alguna normativa autonómica recoge con escasa garantía porque tampoco profundiza demasiado. Si no lo hace la 39/2015 y el nuevo decreto, difícilmente se re pueden recoger en desarrollo esas garantías por una ley autonómica. Pero, bueno, por lo menos pone el elemento de la actuación de oficio en algunos supuestos de interrupción del servicio, que, bueno, es algo bastante importante. Este nuevo derecho a la asistencia de los artículos 12 y 13b de la Ley 39/2015 podría decantar un contenido específico para estos supuestos. Podría concretarse en el desarrollo estatal, autonómico, local, que este derecho implica la garantía del servicio de asistencia para ejercer la relación electrónica, la carga de la prueba de la administración de la eficacia de tales servicios y disponibilidad, especialmente ante la finalización de plazo o en los casos de imposición tanto de formularios electrónicos como en la interactuación electrónica completa. Hay que tener en cuenta que las situaciones cuando se plantean ante un ordenador, una persona que tiene un plazo, que tiene que cumplir algo, una materia que puede ser bastante sensible o que implique una trascendencia económica por una sanción, multa, El verse solo delante de un ordenador y que tenga que arreglarlo absolutamente todo genera un vacío extraordinario, sobre todo porque no solamente ya dependemos de nuestra posición o posibilidad que tengamos de podernos defender o poder contestar ese requerimiento de una manera eficaz, sino que dependemos de una máquina que no siempre controlamos o que está a lo mejor programada en un sistema que por lo que sea el ordenador nuestro se ha quedado obsoleto. En fin, puede ser muchas cosas, pero bueno, esa al final no deja de ser una carga que tenemos todos como administrados, sino que muchas veces el sistema falla, pero no es por culpa del administrador, sino es por culpa de la propia administración. Y sin embargo, no se prevén unos mecanismos que puedan corregir eso, sino al revés, sino hay una redirección a otros portales y en este caso nos dejan como permítame la expresión, el muerto al administrado de, oye, ustedes os tenéis que solucionar vuestro problema. Entonces, claro, difícilmente podamos tener un respaldo por parte de la administración ante un problema y tan gordo como es este, ¿no? Con respecto a las garantías, lo que sería formal, ¿no? Las notificaciones electrónicas, tenemos que tener en cuenta que es una notificación, ¿no? En general, ¿no? Que la notificación es hacer conocer, es la unión de dos palabras, ¿no? Notus, que es conocido, y facere, que es hacer, que implica tanto dar noticia de algo o por lo que aquí interesa un acto de resolución administrativa. La jurisprudencia nos define la finalidad de la notificación, que no es otra que la de poner en conocimiento de los interesados los actos administrativos para que estos puedan defender sus derechos e intereses. Eso es lo que realmente importa, que el administrado pueda conocer el contenido de la notificación. Sobre esto ha habido mucho escrito y además está puesto en el curso de lo que se considera por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional, cuando realmente se consigue la finalidad básica de toda notificación. Ya digo que se puede considerar como la que va enderezada a lograr que el contenido del acto llegue realmente al conocimiento de su natural destinatario. En toda su integridad sustancial, formal, todo lo que sería el contenido, en una fecha que no pueda causar dudas susceptibles para que dificulte el cómputo de plazos previstos para que el interesado pueda actuar válidamente en defensa de su derecho, que es otra de las garantías fundamentales de las notificaciones. No solamente que llegue, que el contenido lo pueda conocer, sino que también tiene que saber cómo poder defenderse, ¿no? Una vez que lo recibe, saber el plazo que tiene por delante y saber cómo actuar. Todos estos mecanismos y garantías con los que las leyes procesales y procedimentales rodean los actos de comunicación entre órganos y las partes no tienen otra finalidad o razón que la de asegurar que en la realidad se ha producido aquella participación o conocimiento y que es la acción jurídica la que se ha producido en determinadas circunstancias o no se ha producido. La falta de conocimiento del acto administrativo conlleva que el interesado no pueda ejercer los recursos o acciones pertinentes cuando el vicio de la notificación haya dificultado gravemente e impedido al interesado el acceso al proceso. Son muchas sentencias y fundamentos jurídicos de determinadas sentencias que son muy importantes con respecto a la interpretación de este tema con respecto a las notificaciones, ¿no? Pero sí que hay determinados aspectos o apuntes que, como por ejemplo la diligencia exigible a la administración, al administrador electrónicamente, que es quién puede repartirse, cómo se puede repartir un poco la prueba, la carga de la prueba, con respecto al hecho de que esté la notificación bien hecha o no bien hecha. Otro de los elementos que quisiera introducir, y al final en conclusión ya lo veremos todo, es el modelo de la dirección electrónica habilitada única o llamada única, que es el que parece que se está implementando, ¿no? El artículo que aparece en el artículo 41 de la 39 de 2015, como las condiciones generales para la práctica de las notificaciones, y en el artículo 43, la práctica de las notificaciones a través de los medios electrónicos. También aparece en el 41 a 45 del decreto 203/2021, que aborda las notificaciones y comunicaciones, y cómo en otros ámbitos el reglamento ordena, clarifica y sistematiza el régimen aplicable, si bien no viene a remediar los principales problemas que genera la ley. Porque realmente aquí es donde está el problema, que la legislación que tenemos deja muchos vacíos, muchos frentes abiertos, como quien dice, cuando podría el legislador asumir este problema. Lo que pasa es que la administración se ve muy beneficiada en esta forma, porque al repartir la carga de la prueba, en este caso al interesado, por la administración casi siempre, o no decir siempre, hará bien su notificación, porque prácticamente no se puede apreciar el caso en el que no lo haga. En la actualidad, lo que se ha seguido es el modelo de la agencia tributaria, la que aparece en el Real Decreto 1363/2010 de 29 de octubre del 2010, que se acredita que el administrado conoce que ha quedado incluido en el sistema de notificación electrónicamente al que desde ese momento debe acceder. Básicamente, esta obligatoriedad es una manera encubierta, una obligación del interesado a acceder a las sedes electrónicas o a su dirección electrónica habilitada única en unos cortos espacios, porque ya lo hemos estudiado, ¿no? Unos espacios cortísimos de tiempo para comprobar si tiene alguna notificación. Y se exige al ciudadano un especial deber de diligencia respecto al acceso y uso de la misma. En cuanto a la dirección electrónica, es que tampoco te permite una personalización, porque sí sé que se puede de algún modo tocar que te manden avisos a correos electrónicos y al teléfono, pero también estamos en la misma problemática. Muchas veces el propio correo electrónico no te reconoce esa notificación como una notificación válida, porque eso es otra problemática importante. No sé si habréis visto cuando entráis en un portal de la administración que hasta el propio Google, con Google Chrome, ¿no? Que es el navegador básico, te reconoce como un sitio malicioso, ¿no? Un sitio que no cumple unas garantías y demás, y es por el sistema de programación que tiene. Pues igual pasa con los correos electrónicos, que te puede llegar incluso a la carpeta de spam, ¿no? Y no tener conocimiento de esa notificación. Sin embargo, la administración, con el hecho de ponerlo disponible en tu buzón al plazo de 10 días, pues se entiende notificado. Entonces, eso genera una problemática tremenda, ¿no? Por último, simplemente destacar, y es lo que quiero finalizar este podcast, que si bien son muchos conceptos los que hemos estado viendo, y que no, por desgracia no puedo ni yo resolver, ni los tribunales, si bien van perfilando un poco lo que sería la tendencia, pero tampoco hay alguna unanimidad, porque la propia ley no establece, que sin embargo para otras cosas muy concretas, muy claras, para el tema de notificaciones, sobre todo en materia electrónica, como es un tema un poco que estamos en proceso de, pues no quieren pillarse los dedos. Entonces, básicamente lo que se entiende es que la administración ha escurrido bulto y ha trasladado toda la problemática y la carga al administrado. Y si existe cualquier problema, como algunos autores describen, que el sistema es francamente, se puede considerar un sistema insatisfactorio, ya que los derechos de los ciudadanos y a los ciudadanos deja en una situación de vulnerabilidad jurídica notable y palpable. Resulta muy convincente para las administraciones públicas que es prácticamente imposible que no notifiquen correctamente un acto administrativo, que yo creo que básicamente es por el motivo, como he comentado anteriormente, por el que no hay una concreción real, sino porque la administración en este nuevo cambio legislativo y en esta nueva era, como está ahora mismo planteado, tiene la sartén por el mango, está completamente beneficiada. Y sin embargo, los derechos constitucionales podemos entender que están, que de los ciudadanos, que están un poco pisados, ¿no? O atropellados. Pues bien, espero que si bien ya sé que es un tema un poco complicado, un tema un poco árido y un tema difícil incluso de comprender o incluso explicar, porque de hecho cuesta bastante poder hablar sobre temas tributarios o temas administrativos tan específicos, pero a la vez tan poco desarrollados. Pero bueno, espero que con esto por lo menos tengáis para debatir, entendáis que existen unas versiones, unas visiones, no solamente que podemos hablar con a lo mejor un compañero de trabajo o con alguien de nuestra oficina o entorno, de oye, mira qué problemática está planteando esto una vez que ya hemos estudiado el curso, sino que esta problemática está a una altura bastante superior, teniendo en cuenta que existen pronunciamientos de tribunales de Superior de Justicia, Constitucional, del Supremo y autores que son muy contrastados y renombrados y que no tienen una idea clara. De hecho, apuntan más hacia a una visión de que los administrados estamos un poco a los pies de los caballos, podríamos decir, y que la administración, pues en esta nueva legislación, pues sale un poco de rosita y transfiere bastante carga que tiene a los administrados y que el precio a pagar, pues puede ser la vulneración de varios derechos. Si bien el Tribunal Constitucional, pues un poco en la misma línea que la propia Ley 39/2015, pues no está ayudando, ¿no?, a favorecer esa percepción o idea, sino que más bien, pues bueno, está dejando un poco libre el espacio para que esperemos en una legislación posterior, donde los medios ya estén más adaptados, pues quién sabe si a lo mejor posiblemente, que de hecho en el foro he hecho algún otro comentario. La idea es que más pronto que tarde la administración electrónica sea la única y prácticamente no tenga apoyo por parte de soporte papel o muy parecida a la situación que tienen ahora mismo los obligados tributarios. Entonces, bueno, queda camino que hacer. Estamos ya he comentado en un tiempo de transición, no sabemos cuánto van a durar. Porque además en este periodo ha habido una pandemia que ha hecho que determinadas cosas no acaben de desarrollarse y nos ha mostrado un poco, ¿no?, la vulnerabilidad que tiene todo cuando estábamos en un sistema prácticamente imparable. Y sin embargo, pues nos hemos encontrado que, bueno, que hay cosas que pueden fallar, hay sistemas que no son tan perfectos. En fin, queda mucho todavía por desarrollar, queda mucho por legislar, pero la intencionalidad en este aspecto entiendo, vamos, desde una perspectiva que, en fin, a la hora de poner una balanza beneficia bastante a la administración y se podía haber hecho de otra manera. En fin, pues muy buenos días, espero que os haya gustado el podcast, el curso. Y agradeceros enormemente que lo hayáis hecho, porque al menos por lo menos yo he disfrutado haciéndolo y espero que vosotros, si bien a lo mejor no tanto disfrutado porque la materia es un poquillo densa, sí que os haya servido para poder afianzar elementos que ya conocíais, artículos y desarrollo, y bien, pues si no lo conocíais, pues bueno, ya están dentro ese contenido dentro de vuestra mente. Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh?